Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Miércoles 14 de octubre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. ¿Cómo va mitad de semana? ¿Cómo va cuarto y quinto grado ahí del otro lado? A través de las más de 200 radios que retransmiten este contenido educativo. Ya estamos listas, ahí de este lado, nuestra maestra Sabri Flax, Eugenia Esquivel es mi nombre. Hola Sabri.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, contenta.
Ay, sí, mitad de semana ya.
Mitad de semana, claro. Sí, los días de sol, sí. La primavera. Claro. Bueno, ya estamos casi mañana. Mañana, a mitad de octubre. Ya.
Ay, Dios mío, ¿cómo se pasa?
Acá estamos.
Tiempo, sí, acá estamos, firmes.
Desde Radio Escuela.
Junto a cuarto y quinto grado.
Eso, no estamos reemplazando la escuela, como lo decimos siempre. Es simplemente una herramienta, pero bueno, sabemos que hay muchas chicas y muchos chicos que quizás están un poquito más lejos de su establecimiento, ¿no?
Del edificio, de la escuela. Quizás no tienen conectividad.
Eso.
¿No? Entonces, bueno, pueden escuchar estos programas.
Sí.
Y por lo menos van repasando.
Eso.
O van, bueno, cuando se vuelven a encontrar con sus maestras, con sus compañeros, compañeras, bueno, les pueden decir, che, yo vi esto, trabajé esto. Y bueno, ahí se ponen ahí en común, ¿no? Lo que estuvieron trabajando.
Me encanta. Ayer, bueno, semana corta, ayer arrancamos el tema nuevo.
Claro.
¿De qué va?
Estamos pensando,
sí,
cuántos mundos guarda, encierra una semilla. No, ay, qué tema. Ayer hablábamos con Cande, ¿no? Que
sí,
nos decía que el arte era como, bueno, sembrar semillas.
Exactamente.
Me gustó mucho,
sí,
esa
también.
Clase.
Muy linda.
Y bueno, Euge, vos nos contabas un dato curiosísimo, espero que tengas más porque me encantan.
Sí, sí.
De esta semilla que pesa 20 kilos.
La semilla más grande del mundo, que
es
parece, no sé, parece otra cosa y sin embargo,
claro,
es una semilla.
Sí.
Sí, ahí por el Océano Índico está, por
claro,
esa zona.
Bueno, preguntamos un montón de cosas, uh-huh, y por eso también nos preguntamos por qué las semillas son especiales.
Ajá.
Y entonces ahí se me vino una cadena de preguntas.
Me encanta.
¿No? Porque me empecé a preguntar, bueno, ¿de dónde salen las semillas?
Sí.
¿Y de dónde qué dirías?
De los frutos, pero a su vez es como ¿viste esa pregunta del huevo y la gallina?
Claro, exactamente.
¿Y el huevo de dónde sale? ¿De la gallina? ¿Y la gallina de dónde,
claro,
sale? ¿Y del huevo? Y es como que no se termina
nunca.
Y con la
semilla es lo mismo,
pasa,
¿no?
Lo
porque,
mismo.
Digamos, podemos decir del fruto, bueno,
sí,
viene el fruto, bueno, pero el fruto de dónde sale, viene de la planta, pero
¿y la
para
planta
la planta viene de la semilla?
¿Otra
¿y
vez?
La semilla de dónde? Bueno, y así. ¿Qué
podemos
viene
estar
primero, la planta o la semilla?
Todo el día.
Claro, totalmente.
¿Y entonces?
Bueno, mira, algunas semillas pueden estar por mucho tiempo sin mostrar ningún cambio.
Ajá.
Pero ni bien se den las condiciones adecuadas, van a comenzar a germinar. Es decir que le van a empezar a salir esas hojitas que vemos al principio. Así que ahí podríamos pensar, ¿no? Como en esta respuesta.
Claro.
¿No? Que para que nazca una planta y tiene que haber una semilla.
Tiene que haber. Es como,
¿no?
Es el inicio, ¿no? La semilla es...
Claro, exactamente. Bueno,
seminares.
Y vos hablabas de, claro, vos hablabas de los frutos.
Sí.
Euge, bueno, esto es muy importante.
Ok.
Porque los frutos se forman a partir de la flor.
Ah, mirá.
Que la flor, ahí vamos a adentrarnos en el mundo de las plantas.
Algo me acuerdo,
claro,
de
ya
la...
ya lo vimos, pero bueno.
Mí, sí, antes, no, antes,
claro,
de
antes
las
vacaciones de invierno. Pero vamos a recordar un poquito,
sí,
algunas cosas.
Dale.
La flor es un órgano de las plantas, porque vieron, así como los seres humanos,
sí,
tenemos órganos, los animales tienen órganos,
claro,
bueno, las plantas también.
También.
Y la flor es un órgano muy, muy, muy importante,
sí,
de las plantas, porque son los órganos sexuales de las
perfecto
plantas.
Perfecto.
¿Sí? Acuérdense que las plantas se reproducen de forma asexual,
sí,
o sexual.
Sexual.
¿Sí?
¿Hay plantas macho y plantas hembra?
Sí, en realidad hay partes de,
claro,
la planta, ¿no? Digamos, de la flor,
sí,
que tienen como las características de hembra,
sí,
y las características de macho.
Bien.
¿Sí? Hay variados tipos de flor.
Sí.
Nosotros vamos a pensar en alguna, ¿no? Donde se puedan quizá visualizar los órganos sexuales, ¿sí?
Ok.
Y saben que si tienen el cuadernillo de Seguimos Educando número 4,
sí,
en la página 20...
Ahí está.
Ahí hay más información.
Ah,
¿no?
Buenísimo.
Acuérdense, cuadernillo número 4 de Seguimos Educando, página 20. Pero si no lo tienen, no se preocupen, porque
bien,
les contamos lo importante que tienen que tener en cuenta, anoten bien, ¿eh?
Sí.
Es que la flor
bien
tiene ovario,
ajá,
¿no? Que es la parte de la flor que contiene los óvulos, que son los encargados de producir las semillas una vez fecundados.
Perfecto.
¿Sí? Esta perdón, los ovarios sí. están en la base de un recipiente de cuello largo
okay.
por donde ingresará el polen que fecundará a los óvulos. Entonces ahí ya tenemos mucha información.
Ah, muy bien.
¿Sí? El polen es necesario, ¿no? Para fecundar estos óvulos.
Perfecto.
¿Sí? Los estambres,
sí.
¿sí? que es otra parte
de la flor, sí.
son filamentos largos
okay.
que en su extremo tienen las anteras.
Ajá.
Ojo, no son antenas,
no,
¿eh?
No, no, ¿cómo
son
se dice?
Anteras, con okay. R.
Bien.
Que es el lugar donde está el polen.
Ah.
En la misma flor estamos hablando, ¿eh?
O sea, el polen de una flor fecundado por los...
Fecunda,
perdón.
Sí, exactamente.
Dentro de la misma flor,
sí.
con otra parte, que serían los óvulos, que están en los ovarios de la flor.
Exactamente.
Mirá.
Sí. O sea, los estambres son la parte masculina de la flor.
Claro.
¿Sí? El polen es arrastrado por el viento o transportado por insectos de una flor a otra o, como decís vos, en la misma flor. Ingresa por el estigma, que es este,
Es como un
recipiente sí. ese de cuello largo, ¿no?
Sí.
Que es el estigma.
Bien.
Bueno, y llega hasta los óvulos de la flor.
Okay.
Cuando la fecundación se produce, es decir,
sí.
cuando el polen llega a los ovarios de la flor, los óvulos empezarán a formar las semillas.
Ahí se forman recién
las semillas. Sí.
Wow.
Es un proceso, podemos decir, parecido, tiene algunas cosas en común con la reproducción de los animales, de los seres humanos, ¿no?
Ok, lo que pasa es que es imperceptible
a nuestra
vista, a nuestros ojos.
Totalmente. Sí,
claro.
es distinto, pero bueno, podemos
sí.
decir que tiene algunas cosas en común.
Claro.
Y ahí entonces ahí el ovario empezará a formar el fruto.
Mm,
¿sí?
Bien.
Se caerán los pétalos de la flor y el resto de las estructuras de la flor y solo quedará el fruto.
Ok.
Es en ese momento, ¿vieron cuando decimos que las flores se marchitan? ¿Vieron
claro.
que las hojas, que los pétalos
sí.
empiezan a caer?
Sí.
Bueno, es ahí cuando está el fruto formado.
Ah, cuando cae la flor, cuando la flor marchita y se cae, es que el fruto se formó.
Exactamente. Y
wow.
dentro del fruto...
Qué hermosa la naturaleza, ¿eh?
Dentro del fruto, ¿qué hay?
Dentro del fruto...
Está la semilla.
La semilla. Wow.
Así que, bueno, obviamente el fruto tiene su proceso de, digamos, tiene que llegar a la madurez.
Claro.
¿No? Pero bueno.
Claro.
Al principio, este fruto es muy chiquitito y en general es de color verde.
Ah, estoy pensando, ¿sabes qué?
Sí.
En una palta.
Ah, bueno.
Que es el fruto, ¿no? Del árbol de paltas.
Claro.
Que cuando la abrimos, bueno, nos comemos la palta que es riquísima.
Sí.
Adentro está...
La semilla. Exactamente.
Mirá.
Exactamente. Bueno, tiene que ver con eso.
Claro.
¿Sí? Por lo general, al principio este fruto es duro.
Claro.
¿No? Las semillas son muy chiquititas
sí.
y muy frágiles. A medida que el fruto va madurando, las semillas también van madurando.
Sí.
Cuando los frutos llegan a su máximo grado de madurez,
sí.
se liberan las semillas.
Bien.
Sí, o sea, si pensamos en una palta, podríamos decir que, bueno... digamos, ya se obtiene la semilla, ¿no? Cuando ya llega a su punto más maduro.
Claro, si pudimos recolectar paltas, bueno, seguramente podremos habernos comido
claro.
el interior, ¿no? La parte carnosa, lo que se come. Pero si esa palta no fue recolectada y cayó y maduró y se pasó y posiblemente también, digamos, con el tiempo
Exactamente.
Se vaya perdiendo.
Y quede
únicamente la semilla.
Exacto.
Bien.
Bueno, entonces ahí... Efectivamente, esa semilla luego de un tiempo va a dar lugar, si tiene las condiciones adecuadas,
claro.
a una nueva planta.
Mirá, es un ciclo, el ciclo de la vida.
Es un ciclo, exactamente.
Claro.
Bueno, sabemos que existen otros modos de reproducción, que era lo que mencionaba antes, pero por hoy vamos a hablar de este tipo de reproducción, que es el que les comentaba recién.
Pues sabés ¿sí? que a los chicos parece que les encanta este tema.
Ah.
Porque en el 11-25-12-08-96 nos dejaron mensajes.
A ver.
Hola.
Lo de la siembra chica sería para el gasto de la casa. Y lo otro de la siembra grande sería trasladado para otras provincias. Así lo vendan o lo pongan en silo, así.
En mi casa sí se cosecha. Mi papá siembra poco nada más para el gasto de la casa. Se produce zapallito verde, coreano, acelga. A las verduras mi mamá las cocina. Zapallitos rellenos, ensaladas, el coreano en tamales, sopa, la acelga en bocaditos, tartas, canelones, etcétera.
Pero el hambre que me dio, sí, todas estas recetas que le hace la mamá.
Bueno, como vemos, ¿no? Hay muchos chicos y chicas que quizá tienen algún espacio en su casa,
sí,
¿no? Donde plantan, donde siembran.
Sí,
¿no?
Huertas, pequeñas huertas.
Exactamente. Mm. Estés donde estés, podés armar una huerta, después vamos a hablar de eso. Pero me quedé pensando, ¿no?
¿En qué, Sabri?
En las plantas.
Sí.
Porque decía, bueno, cosechamos esto, cosechamos el otro.
Sí.
Pero las plantas, ¿cómo son? ¿Qué formas tienen?
Uy, miles.
Miles, ¿no?
Claro.
Muchísimas. Bueno, hay plantas en muchísimos lados, de muchísima variedad en todo el país y en todo el mundo.
Sí, claro.
Y, digamos, de acuerdo a cómo son esas plantas y las características que tienen, en nuestro país, en la República Argentina, se van armando diferentes ambientes.
Ah, mirá.
Vamos a hablar de los ambientes aeroterrestres.
Ok. ¿Qué significa un ambiente aeroterrestre?
Un ambiente que justamente, o sea, no es un ambiente acuático. O sea,
no
estamos hablando de un ambiente acuático, sino que estamos hablando, por ejemplo, puede ser una selva,
sí,
¿no? Eso es un ambiente aeroterrestre.
El campo, la pradera.
Sí, exactamente.
Sí, la llanura.
Bien. Bueno, y estos ambientes, uh-huh, vamos a ver que se llaman biomas.
Ajá.
¿Sí? Se les puede decir biomas.
Perfecto.
En Misiones, por ejemplo,
sí,
es común encontrarse con gran cantidad de vegetación que crece no solo desde el suelo, sino también desde otras plantas. O sea, hay plantas que crecen de otras plantas. Algo así.
Wow.
Y que se llama selva misionera.
Me encanta.
¿Vos la conocés, la selva misionera?
Yo estuve en Iguazú.
Sí.
Y en Iguazú hay algunos lugares que tienen, digamos, son para que el turismo, digamos,
claro,
acceda, ¿no?
Claro.
Y tiene características de... bueno, de selva misionera, sí.
Claro. Mira, ¿sabes qué? Le vamos a poder preguntar a Cande.
Sí. ¿No? Que vivió en la selva.
Cuando volvamos a hablar con ella.
Eso.
Claro, que nos contó que vivió en la selva, le podemos preguntar,
sí,
cómo eran las plantas y todo eso.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, ¿sabes qué? Hay otros
hermosos lugares que conocí, ¿eh? Pero aparte la vegetación era como muy, muy frondosa, verdes, de todos los tipos de verdes que se te ocurran, verdes,
claro,
muy fluorescentes. Hay como, bueno, mucha vida en la selva misionera.
Claro. Mm. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos una descripción,
ay, qué bueno,
de otro de los lugares, porque nos vamos a viajar, nos vamos a Entre Ríos.
Ay, me encanta.
Nos vamos al Parque Nacional El Palmar.
Uy, claro.
Y escuchamos un poquito de qué se trata, cómo es este lugar.
Palmeras de más de 200 años. Unipacá. Ruinas construidas en piedra. Un ñandú escurridizo, quemas prescriptas, observadores de aves y un fruto anaranjado conforman un ambiente único a orillas del río Uruguay. Es el último lugar del país donde todavía existen grandes poblaciones de palmera yatay, el Parque Nacional El Palmar. Soy Leonardo Proverbio, escalador, viajero, fotógrafo aficionado, curioso por naturaleza. Conocer cómo funciona la red que conecta cada paisaje, cada elemento, es entender el lugar donde vivimos. Los parques nacionales son guardianes de este frágil equilibrio, por eso decidí verlos más de cerca. En Argentina hay 43 áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales. Sobre la orilla oeste del río Uruguay, en el departamento de Colón, provincia de Entre Ríos, se ubica el Parque Nacional El Palmar. Con 8.500 hectáreas, es el único parque dedicado a la conservación del ambiente que combina palmares y pastizales. Hace 200 años, los palmares de la especie Butia yatay se extendían por Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe y parte de Uruguay. Este parque nacional es el área de palmares de esta especie más grande que queda en la región.
Escuchábamos este fragmento del Equilibrio Parques Nacionales de Canal Encuentro. Bien.
Bueno, Tenemos otro montón de biomas, ¿no? Por ejemplo, está el bosque andino patagónico,
sí,
que se encuentra en las montañas de la Patagonia de Argentina y Chile, ¿no? Y es un bosque donde abundan árboles inmensos como el coihue y los alerces.
Bien.
Decimos todo esto y contamos, ¿no?, que hay diferentes ambientes justamente porque están, digamos, se definen,
sí,
de acuerdo a qué plantas predominan,
ah,
¿no?
Y en nuestro país, en la Argentina, hay un montón de biomas,
claro,
¿no?, de ambientes
y
distintos.
Y aparte, de en cada lugar vamos a encontrar diferentes semillas.
Correcto, así diferentes que, especies de plantas.
Exactamente.
Muy interesante.
Así que por eso está muy bueno tener en cuenta esto.
Bien.
Cuando hablamos de plantas y semillas,
sí,
por supuesto no podemos dejar de hablar de las modificaciones que producen los seres humanos, ¿no? Porque acuérdense que,
claro,
un ambiente, ¿no?, es una interrelación,
sí,
¿no?, entre la naturaleza, entre,
sí,
la parte, digamos, más biológica, por decirlo de alguna manera,
ajá,
y la cultura.
Claro.
¿No? Y aunque todos los seres vivos producen cambios en el ambiente para crear condiciones que hagan posible la vida, los seres humanos lo hacemos a gran escala, ¿no?
Y, sí,
y desafiando siempre, entre muchas comillas, a las limitaciones que nos impone la naturaleza.
Y a veces sin contemplar las consecuencias, ¿no?
Exactamente.
De lo que hacemos.
Exactamente. Bueno, tenemos toda la situación de incendios,
uf,
¿no?
Claro, sí.
Bueno, que es bastante compleja en todo,
ajá,
lo que son los humedales. Hace unas semanas atrás hablábamos de la importancia,
sí,
de los humedales para el ciclo de la vida.
Exacto.
¿No? Así que, bueno, es también muy importante tenerlo en cuenta.
Totalmente.
Me pregunto.
A ver, pregunte,
entonces,
pregunte.
¿No?
Sí.
Esto de que los seres humanos,
sí,
tenemos, ¿no?, como una influencia, por decirlo,
sí,
de una manera,
sí,
en el,
sí,
ambiente. ¿Podemos llevar semillas de un lugar a otro?
Ah.
O sea, trasladamos las semillas, podríamos decir que somos encargados, encargadas de trasladar semillas.
Y sí, yo creo,
bueno,
que sí.
Bueno, claro, tanto los seres humanos, el viento, los animales,
sí,
¿no? Bueno, mira, el modo en que las semillas se liberan del fruto y se trasladan hasta el lugar donde germinarán, uh-huh, ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Dispersión.
Espera, entonces eso es voluntario, es consciente. El hombre traslada.
No, puede ser consciente o puede ser porque, no sé, se te pegó una semilla al pantalón.
Ah, muy bien.
O un insecto la lleva.
Perfecto.
O un pajarito. O el viento se la llevó volando, ¿no? La dispersión de las semillas puede ocurrir de formas muy diversas.
Bien.
Mira, por ejemplo, pensemos en las semillas del diente de león o panadero. ¿Viste?
Sí, me encantan. El panadero son esas que cuando vas a un campo de pronto le encontrás que tiene como un palito finito y arriba parece como un pompón de algodón, que
sí,
cuando lo soplás,
claro,
se desarma todo.
Precisamente las semillas se encuentran en la base, ¿no?, de una especie de pluma muy livianita y entonces, bueno, cuando uno sopla o cuando el viento la lleva,
sí,
¿no?, dispersa un montón de semillas. Eso está bueno, bueno, tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, ¿sabes qué?
¿Qué?
Que además, acuérdense que las semillas están dentro de los frutos,
sí,
¿no? Y hay un montón de frutos que son distintos, tienen diferentes características.
Ajá.
¿No? Porque algunos pueden ser más duritos,
sí,
¿no? Por ejemplo, pensemos en la nuez.
Ah, eso sí, totalmente.
¿No?
La cáscara de la nuez es como...
Exactamente,
¿necesitas?
Bueno, es el fruto.
Claro.
Y lo que terminamos comiendo...
¿Qué es?
Es la semilla.
Mirá, no lo había pensado nunca, claro.
Exactamente. Bueno, y distinto es en cada uno de los frutos, justamente, que comemos. ¿No? Por ejemplo, no sé, un durazno.
Sí.
El fruto es el que comemos.
¿El carozo?
Claro, no.
No. Lo que está dentro, ¿qué sería? ¿La semilla?
Claro.
Ah.
Por eso.
Impresionante.
Impresionante.
Tengo un dato curioso a propósito
ay,
de...
Ay, me encantan tus curiosidades.
Y acá te pregunto,
sí,
¿será dispersión esto o
a
no?
Ver, veremos.
¿Vos sabés que China logró que una semilla germine en la luna?
No, ¿cómo
sí,
puede
esto,
ser?
Esto no es
de,
¡wow! Sí, tremendo. No es de ahora, digamos. Pasó ya...
Hace un tiempo.
Hace un tiempo una misión que viste que el hombre... Bueno... está todo el tiempo permanentemente intentando llegar a la luna. Ya hablamos semanas atrás,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Sobre la luna. Bueno, China logró que una semilla germine en la luna y se trata de una semilla de algodón.
Me encanta.
Sí.
Y yo creo que eso sí es dispersión.
¿Esto es dispersión?
Y a mí me pareciera, o sea, yo lo entendería de esa manera.
Dice la información, la noticia, que esto convierte en la primera planta de otro mundo en la historia de la humanidad, ¿no? Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional suelen hacer tareas para estudiar de qué manera afectan a las plantas y a las semillas los cambios de crecimiento en la microgravedad. Y plantas y semillas han orbitado la Tierra de forma intermitente a lo largo de la historia del vuelo espacial. En el año 1971, un astronauta del Apolo 14 llevó cientos de semillas de árboles para que orbitaran la Luna junto con él, cuando llegó con su misión. Estas semillas, bueno, luego se plantaron más tarde en la Tierra y se convirtieron en árboles lunares. Pero lo cierto es que lograron que una semilla de algodón
germinar en la
sí,
luna.
Muy interesante.
Es impresionante todo lo que se logra.
Esto sería dispersión, entonces.
Yo lo pondría ahí. Si vos me preguntás a mí, yo lo pondría ahí.
Impresionante.
Sí. Porque entiendo que la dispersión es tanto, digamos,
voluntaria.
Voluntad o no, ¿no? Hay como muchísimas formas.
11 25 12 0896 es nuestra línea de WhatsApp. ¿Querés contarnos un poco, hablar de tus biomas? ¿Cómo es el lugar donde vivís? ¿Qué
claro.
tipo de vegetación te rodea?
Claro, ¿qué formas tienen las plantas que te rodean? ¿Y qué semillas tenés ahí cerca?
¿Qué sabés vos de semillas que nos puedas compartir? Así aprendemos también de este lado, ¿no? Sobre la cantidad de biomas y de ambientes que tenemos en nuestro país, que son muchísimos. Vamos a un recreo de música, Sabri,
dale.
¿Te parece? Sí. Y después volvemos, luego seguimos. Nos vamos ahora justamente hablando de semillas con una canción de Lola Membrillo y Perota Chingó del disco Muerdo Tocando Tierra, Semillas. Vamos.
Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi canta.
Yo quiero caminar por las veredas de un río que mañana nacerá.
Tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies, es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir. Y lo que no me hace bien, lo voy echando de mí.
En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero no hemos perdido. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo.
Tendré que navegar contra mareas que tratan de arrastrarme hasta el final.
Más quiero yo volar con alas nuevas que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo. Y tiraré semillas a la
cantará. Déjame ver cómo va entrando por mis pies. Es la tierra latiendo que va encendiéndome la piel. Y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir y lo que no quiere salir.